Los titulares del día en Camino al Sol.
Pero primero nuestra frase del día, nuestra primera frase. John Maxwell dice: la gente puede escuchar tus palabras, pero siente tu actitud.
Eso es lo que más siente. La actitud.
Eso es.
7:17 minutos. Gracias por estar con nosotros. A continuación, algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional. Bueno, después de varios años, llega el gran día. Hoy se sabrá si hay condena o no para los acusados del caso Odebrecht. Luego de 2 semanas de deliberación permanente, las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Giselle Naranjo darán a conocer hoy la sentencia del caso por los $92 millones de sobornos de Odebrecht, uno de los más importantes expedientes de corrupción de los que se tiene registro en la historia de la República Dominicana. Los ojos de gran parte de la sociedad están sobre estas magistradas, que tienen previsto subir al estrado a las 3 de la tarde para leer el fallo que lograron consensuar sobre este proceso que les fue asignado. Luego de que este expediente fuera declinado desde la Suprema Corte de Justicia. Estamos más que convencidos de que en el caso Odebrecht no habrá impunidad y habrá sentencias condenatorias. Para eso hemos trabajado y es lo que esperamos que suceda, dijo ayer Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, el PEPCA, quien litigó en el caso desde inicio del proceso en el 2017.
Bueno, en otra información, el gobierno todavía no tiene fecha para debatir el proyecto de reforma fiscal con el liderazgo nacional, tema que ha generado controversias ante el planteamiento de la Asociación de Industrias de la República Dominicana de que se conozca en el Consejo Económico y Social y como un pacto fiscal. Sobre el tema difieren representantes comerciales y legisladores, en tanto que José Rijo, director de presupuesto, garantiza que las ansiedades se van a calmar en las próximas semanas cuando ya haya una propuesta formal para su discusión. El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, anunció durante la tercera ronda del diálogo para las reformas que el gobierno tiene la intención de socializar un proyecto fiscal con la mayor cantidad de personas, agrupaciones y ciudadanos posibles. Argumentó que por el factor tiempo, el presidente Luis Abinader lo haría de manera directa con cada sector. Sin embargo, ayer Paliza precisó que se deberá esperar a que el gobierno, a través de los mecanismos correspondientes, informe sobre esos encuentros.
Bueno, y en otro orden, inflación y retrasos en las cargas se anticipan a ventas de fin de año. Hace 3 semanas que Juan Díaz, por ejemplo, un ejemplo que da el artículo, compró por internet un par de baterías de litio para un taladro de uso doméstico. Eso es que uno tiene. Y horas después de procesar el pago, ese 24 de septiembre, el proveedor le respondió que ya no lo tenía en inventario y canceló la venta. Ayer, justo ayer, el mismo vendedor publicaba las mismas baterías, ahora a un precio de $52.15. Eso es compra por internet. $10 más. Esto se refleja como un, bueno, es un reflejo del mercado actual. En esta semana, funcionarios de la Casa Blanca advirtieron a los norteamericanos, por ejemplo, que es probable que deban enfrentar precios más altos y que algunas góndolas estarán vacías en la próxima temporada navideña. Los $9.16 que aumentaron las baterías de Juan, la persona de este ejemplo, son un reflejo de la crisis de suministro y la inflación provocada por parte de la pandemia del COVID-19. Eso es allá, pero también sucede aquí. En un informe divulgado durante esta semana por el Fondo Monetario Internacional, esa entidad proyecta que la inflación general llegue a un nivel máximo en los últimos meses de 2021 para luego volver a los niveles registrados antes de la pandemia, más o menos a mediados del 2022. El FMI también sitúa a América Latina como la región que tendrá el mayor aumento de precios en el mundo, con una inflación proyectada del 9.3% en 2021. El último informe del índice de precios al consumidor que publica el Banco Central Dominicano reporta una inflación acumulada entre enero y agosto de 5.41% y la interanual, medida desde agosto 2020 hasta agosto 2021, en 7.90%. Elementos que han aumentado de precio: ajo, los refrescos, las cebollas, el pollo fresco, los tomates, las carnes diversas, aceite, salami, y se habla de que sí, de que el desabastecimiento también haría que todo aumento un poquito de precios. Y eso no es a nivel nacional. Eso está pasando, es la proyección en muchos otros países.
Eso
también
es a nivel mundial.
Así
nivel
es. Mundial.
Recuerden que bueno, en Gran
en
Bretaña...
Londres comenzó, exactamente.
Exacto, desde hace ya algunas semanas.
Y que va a afectar, va a impactar a todos los sectores. De hecho, salió una noticia de que Apple va a reducir la producción del iPhone 13 en 10 millones de unidades debido a la escasez global de chips. Uh-huh. O sea, que no es solamente en términos de alimentación, que son es un tema vital, sino también en aspectos más de tecnología como esta empresa Apple. Si eso es Apple, imagínense, otras compañías también van a ser impactadas.
Claro,
claro, claro que sí.
Así es que República Dominicana, presta atención a lo que está ocurriendo. Presta atención. Y si a este tema...
Y se espera
tema,
que empeore eso, ¿eh?
Sí. Esto no es para preocuparnos, esto es para que nos uh-huh. ocupemos.
Sí, por ejemplo, en ese mismo tenor, Alexander Schatz, que es el presidente ejecutivo de Schatz Logistics, logística en este caso, es una compañía que trabaja con operaciones portuarias. Él dice que sí va a haber desabastecimiento desde su perspectiva, pero que tampoco será generalizado porque, según su punto de vista y él como experto que trabaja en esa industria, dice que se ha diversificado mucho de dónde se compran los productos, que antes todo se compraba en China y todo venía de China y si ahí hay un problema, pues había problemas. Pero ahora se está comprando, dependiendo del producto, en Europa, en Brasil, en otros lugares. Hay más disponibilidad de barcos en esos lugares también, entonces es posible que se pueda hacer algún rejuego con algunos elementos.
Así es. Ahora cambiamos el tema. Dentro de las reformas fiscales que se ha planteado la administración del presidente Abinader, figura, según ha trascendido, una posible modificación a la Ley 108-10 de fomento a la industria cinematográfica, legislación que ha posibilitado el desarrollo de la industria y la llegada al país de millonarias producciones cinematográficas internacionales. De acuerdo con un reporte entregado a Diario Libre por la Oficina de Prensa de la Dirección General de Cine, entre el 1 de enero y el 10 de agosto en el país se rodaron 50 proyectos cinematográficos. El total de los presupuestos aprobados para la filmación de largometrajes, cortometrajes, comerciales de televisión, documentales o animación, bajo el artículo 34 de incentivo al cine local, establecido en la Ley 108-10, asciende a más de 1,000 millones de pesos, proveniente de 17 películas que se acogieron al referido artículo. Mientras que el reality show Dominicans Got Talent se hizo con el artículo 39 de incentivo a la inversión extranjera para la realización de su segunda temporada. 8 proyectos rodados no aplicaron a la legislación. Mientras que el artículo 39 fomenta la inversión extranjera en el país a través del cine. Atrajo 7 producciones que se acogieron a los beneficios. El restante no aplicó, pero el presupuesto aprobado fue de más de 11,000 millones de pesos. Entonces, el presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine, ADOCINE, Iván Reynoso, se abstuvo de referirse al planteamiento porque entiende que se trata de un documento no oficial. Ahí estoy totalmente de acuerdo con Iván. Dice, todo el mundo está preocupado, consternado y obviamente se están estudiando para ver cuáles son los pasos a seguir. Hay que esperar hasta conocer cuál es la intención del gobierno. Yo no creo que sea prudente fijar una posición sin tener un planteamiento oficial. Nosotros hemos visto la posición del presidente de cara al cine y todo lo que él ha indicado hasta el momento es a favor de mantener la ley. Así hablaba Iván Reynoso, quien es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de la Industria del Cine. Y es importante esta postura de Iván, porque en los últimos tiempos estamos haciendo comentarios a raíz de un rumor, a raíz solamente de un comentario. Y es importante tener una posición, pues por supuesto, desde la realidad. Porque en un mar revuelto, pues, se pescan muchas cosas. Y es importante para todos los que utilizamos las diferentes redes abstenernos de estar publicando o simplemente replicando una información que salió por ahí. Y eso es lo que hemos estado viendo en estos días, específicamente con la ley de cine en esta ocasión y las reformas, donde mucha gente se ha estado haciendo eco y dando sus posiciones. No, todavía hay que esperar cuál es la posición desde el gobierno. Y a partir de ahí, pues se iniciará entonces la conversación, pero no en base en base a un rumor. Hay que tener mucho cuidado. Y esto lo hacemos extensivo a cualquier otro tema.
Totalmente de acuerdo. Bueno, en otra información, van a seguir las lluvias. Ojo, el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, mantiene 11 provincias en alerta por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y repentinas debido a que las condiciones meteorológicas se mantienen influenciadas por un patrón bastante inestable en la masa de aire que cubre el territorio nacional, además de la incidencia de una vaguada ubicada al norte de la República Dominicana. Las demarcaciones en alerta verde son Monseñor Noel, La Vega, Monte Plata, San Cristóbal, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa, Santiago, Dajabón, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Valverde. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, informó que para este jueves, hoy, incidirá una onda tropical sobre el país que, junto a los efectos del sistema de baja presión al noreste de la geografía nacional, mantendrán las condiciones favorables para seguir produciéndose desarrollos nubosos acompañados de aguaceros de intensidad moderados a fuertes, en ocasiones con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, comenzando en horas matutinas sobre las regiones norte y noreste del territorio nacional, mientras después del mediodía se extenderán gradualmente hacia el sureste, suroeste y la cordillera central, mayormente presentes hasta primeras horas de la noche. Ya lo saben, paraguas en mano en esas zonas que acabamos de mencionar, y también comunicó que para mañana viernes se van a mantener las condiciones favorables para ocurrir aguaceros, tronadas y ráfagas de viento hacia las regiones nordeste, sureste, suroeste, cordillera central y la zona fronteriza por la incidencia de la vaguada. Para lo que están planificando fin de semana, tienen ahí esos datos.
Un regalito ahí, una sombrilla sí, cae bien estos días.
Sí.
Bueno, nos vamos al plano internacional, hay que mencionarlo. Y es que están aumentando los temores de conflicto entre China y Estados Unidos. Las dos grandes potencias. China asegura que Taiwán le pertenece y que controlar la isla es un componente clave en la mentalidad política y militar de Beijing. Después de enviar una cifra sin precedentes de aeronaves militares para acosar a Taiwán durante el feriado por el Día Nacional de China, Beijing ha reducido sus tácticas intimidatorias, pero persiste una gran tensión, toda vez que no ha habido cambios ni en el discurso ni en la explicación de los ejercicios militares. Los expertos coinciden en que un conflicto directo es poco probable en este momento, pero a medida que el futuro del territorio autónomo de Taiwán se convierte en un polvorín, un error o un mal cálculo podrían detonar una confrontación mientras las ambiciones de China y de Estados Unidos se contrapongan. China busca retomar el control de la isla, la cual tiene una gran importancia estratégica y simbólica, mientras que Estados Unidos ve a Taiwán en el contexto de los desafíos más amplios que representa China. Desde la perspectiva estadounidense, el concepto de una rivalidad entre grandes potencias con China ha elevado este tema en la agenda, y eso lo dijo Henry Boyd, un analista de defensa afincado en Gran Bretaña, pero que trabaja para el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Así que pendientes, porque dos grandes que no se ponen de acuerdo.
Bueno, en otra información, y hablando de no ponerse de acuerdo, prestemos atención a esto. El terror que están imponiendo los grupos pandilleros que controlan barrios y calles en Puerto Príncipe, Cabo Haitiano y otras ciudades de Haití. La inseguridad generalizada, desempleo, quiebra de negocios, falta de alimentos, combustibles y otros males, está impulsando a muchos haitianos de clase alta y clase media a buscar visas en los consulados dominicanos en este país para radicarse en República Dominicana. Una fuente diplomática dominicana en Cabo Haitiano ha confirmado que en las legaciones consulares que operan en Haití se ha producido un mayor flujo de personas de todos los estratos sociales que quieren obtener sus visados para ingresar a territorio dominicano. Y por ejemplo, ponen el caso de George Basin, un hombre que cerró su negocio junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad, abandonó su casa y luego de conseguir visas dominicanas en Puerto Príncipe decidieron entrar a territorio dominicano. Y él dice, ya no tiene sentido vivir en Haití, porque allí no hay seguridad para nadie. Y entonces eso es lo que tenemos que observar. Oigan este dato, según cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Desarme, Desmantelamiento y Reintegración, en Haití existen más de 76 pandillas.
Wow.
Actualmente, 500.000 armas ilegales están circulando en ese país. Estos grupos armados tienen atemorizados a residentes en distintas partes de ese país y preocupa a quienes desde hace tiempo se han radicado en este lado de la isla en busca de mejores condiciones de vida, educación y economía. Y hace unos días veía la información de que en el mercado binacional, que fue boicoteado a principios de semana, pues se estaban viendo del otro lado de la frontera algunas pandillas con armas largas, lo que hicieron que tuvieran que cerrar ese lado de la frontera. Entonces, eso no está allá, ¿eh? Eso está aquí, muy cerca de aquí.
Cerquitica.
Muy cerca.
Mira,
de aquí.
Mira, hay una información importante a nivel local, a nacional más bien, porque ya el lunes empieza lo de la vacunación, pedir las tarjetas de vacunación en centros públicos. Flexibilizan uso de la tarjeta de vacunación. El Ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera, aclaró ayer que se puede dejar entrar al transporte público o a los lugares de trabajo a las personas que se vacunaron ahora en octubre contra el COVID-19. Tienen que dejar entrar a las personas que están con su primera dosis. Esta es una medida de celebración, no de castigo. Nosotros tenemos que buscar que la gente se sienta en confianza con la vacunación, dijo el ministro. Rivera hizo la especificación debido a que la resolución 00048 de la institución establece que son necesarias las dos dosis para acceder a esos lugares. Desde el próximo lunes 18 de octubre, las personas a partir de los 12 años deben presentar su tarjeta de vacunación para entrar a espacios cerrados y de uso colectivo. Esta nueva medida se tomaron luego de terminar el estado de emergencia en el país y el toque de queda. Rivera llamó a acudir a los centros de vacunación a las personas que recibieron la primera dosis y dejaron pasar el tiempo para la segunda. La resolución también indicó que quienes no tienen las vacunas pueden presentar una prueba PCR negativa con un máximo de 7 días realizada en el Ministerio de Salud o cualquier laboratorio privado autorizado. Y oigan bien, cada sector debe velar por el cumplimiento de las nuevas medidas anti-COVID que entrarán en vigencia a partir del lunes 18. En adición, Salud Pública distribuirá 1.200 inspectores en todo el territorio para observar la realización de las disposiciones. Rivera aclaró que los inspectores no están autorizados para cerrar negocios, sino que se limitarán a verificar y a comunicar. La notificación se hará a la Dirección Provincial de Salud, desde donde se le hará llegar a Rivera. El ministro de Salud será el encargado de reunirse con la asociación a la cual pertenece el negocio para informar lo sucedido.
Bueno, y así rápidamente y para concluir, sobre todo para atarlo a este tema del coronavirus que mencionabas, sobre un nuevo grupo de investigación de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, pudiera ser la última oportunidad para conocer el origen del coronavirus. Se está armando, digamos así, un equipo de expertos, unos 26 expertos. Se llama el Grupo Asesor Científico sobre los Orígenes de los Nuevos Patógenos, SAGO. En inglés le dicen el Grupo SAGO. Y básicamente lo que buscan es poder dar una respuesta al origen de este virus. Hay una teoría que siempre ya se ha manejado, que es que el virus pasó de animales a humanos en los mercados de Wuhan, pero también se ha manejado que se filtró como un accidente de laboratorio. China rechaza enérgicamente esta segunda teoría de que fue un accidente de laboratorio. Sin embargo, en febrero el equipo de la OMS, encargado de investigar los orígenes de la COVID, viajó a China y concluyó que es posible, probable, que surgiera de los murciélagos el virus, pero que necesitaba indagar más. La idea es que, obviamente, mientras un grupo de científicos pues atiende, digamos, las necesidades mundiales del virus, que otro grupo pues pueda identificar los orígenes para prevenir, sobre todo, futuros brotes. Así que se está trabajando en ello.
Son las 7:35 minutos. Gracias por estar con nosotros. Fueron algunos de los titulares y uno que otro comentario que compartimos aquí en Camino al Sol.